Con el doctor Pablo Schiavi, máster en Derecho Administrativo Económico por la Universidad de Montevideo, profesor del Taller Teórico Práctico sobre el Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos de la Universidad de Montevideo. 8 de la mañana, 19 minutos, Panama Papers. ¿Dónde deben pararse el Estado, la justicia y la sociedad ante la mayor filtración de documentos confidenciales de la historia? Esta es la pregunta que se plantea Schiavi y lo desarrolla en un trabajo que se conocerá en estas horas. Doctor Schiavi, buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días a todo el equipo de trabajo. Para mí es un verdadero placer acompañarlos y tratar de hacer algún pequeño aporte a toda esta discusión que se ha armado en estos días, no solo en Uruguay, sino en el mundo, sobre los Panama Papers.
Una mirada muy interesante y además que va a otras cuestiones que han sido rozadas tangencialmente en estos debates, en estas discusiones, y tienen que ver con algunas preguntas que usted se plantea en este trabajo. Por ejemplo, lo que lleva a preguntarnos, dice usted, si hoy en día existe la privacidad como se entendió siempre. Y allí empieza a ensayar algunas respuestas.
Sí, bueno, a ver, yo creo que el centro de toda esta discusión pasa por qué tipo de privacidad entendemos que existe hoy en día, si es que existe alguna, que entendemos que sí, pero ha cambiado mucho, o sea, ha habido un gran quiebre en lo que es las formas de vida de la gente, sobre todo en cuanto a la privacidad. ¿Y por qué planteamos, bueno, que Panama Papers es un quiebre? Porque nosotros hasta el día de hoy estamos acostumbrados a publicar prácticamente todo lo que pasa en nuestras vidas, o sea, todo lo que es vida social, vida privada, incluso con aquellos videos que se habían filtrado, incluso vida íntima, o sea, que ya no reconoce ningún límite, todo eso hoy lo tenemos en las redes. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos tanto con esto de Panama Papers? Y ahí, bueno, un poco la idea que queremos introducir para conversar con tu audiencia es, bueno, hasta ahora el ciudadano común, ¿a qué está acostumbrado a acceder? O sea, hoy el mundo accede a una información que nunca antes en la historia se tuvo a su alcance. Imagínate en las guerras mundiales, en lo que fuera, si alguien de los dos bandos hubiese tenido la información que hoy tenemos en un solo clic, de forma gratuita, de cualquier lado y con cualquier dispositivo. Entonces, eso es una verdadera revolución.
Sí. Esta filtración, aun cuando se la compara con los WikiLeaks, queda demostrado que es, sin dudas, la principal de la historia, eso ya no existe discusión, pero además difícilmente comparable a otras circunstancias. O sea, acá hay material sensible. Entonces, la pregunta es, ante esa saturación informativa, ¿cómo se para el ciudadano común y corriente?
Bueno, el punto es ahí. A ver, ¿por qué Panamá va un poco más allá de lo que estábamos acostumbrados? Hasta ahora, ¿qué accedías vos como comunicador, como periodista o el ciudadano común? Y bueno, accedía a la información que era pública por esencia, aquellas que tienen que, bueno, brindar los estados, rendición de cuentas, transparencia. Después podía cualquiera que tuviera alguna red acceder a información personal de las personas que ellas libremente publicaban. Pero yo creo que el paso más que da todo este asunto es que hoy podemos acceder a información confidencial y sensible que hasta el momento, digo, hasta que esto se filtró, estaba resguardada por un secreto profesional con tu abogado, con tu contador, con tu estudio, o sea, información de patrimonios, de las sociedades que tengo, o sea, ahí está el punto. Toda esa información salió a la luz.
Claro, y muchas veces se aborda esta información con cierta superficialidad y con prejuzgamiento sobre todo. Estaba leyendo que Panama Papers, desde tu punto de vista, es un quiebre con todo esto que veníamos mencionando y es un paso más hacia la definitiva caída de la privacidad, no solo de nuestras vidas privadas, sino ahora, y por el contenido de la información filtrada, de nuestra información confidencial tradicionalmente regida por secretos bancarios, tributarios o profesionales. O sea, aún existiendo la regulación al respecto, es muy difícil que sea cumplida.
Exacto. Nosotros en el trabajo, yo cuento, o sea, nosotros hicimos la carrera de abogado en la Ciudad República y me acuerdo de clases y clases donde nos explicábamos, bueno, primero que una ley se deroga por
con
otra. Y cuando hablábamos, bueno, de estos secretos bancarios y tributarios, una ley de discusión parlamento legítimamente constituido, bueno, pero nunca nos explicaron que todo este tema de legislación nacional e internacional, porque acá no somos una isla en el mundo, sino que formamos parte de una aldea global, cayó y fue desmantelada en un segundo por
claro.
Un tsunami que voltea con todo, ¿no?
Tremendo. Ahora, ¿cuál es el equilibrio entre lo público y lo confidencial, si es que todavía existe? Es otro de los puntos que tú te planteas.
Bueno, ahí es donde yo creo que juega un rol, donde va a tener que jugar el rol el Estado, donde va a tener que jugar el rol el derecho. El punto que ahí también nosotros hablamos de que, a ver, todo este tema de viralización de información al instante, minuto a minuto, no te va a esperar, no espera una discusión parlamentaria tradicional, con sus formalismos, con todo, entonces va mucho más rápido de lo que la legislación puede ir. Entonces ahí está el quiebre de dónde nos podemos parar.
Está el volumen de información que muchas veces es fácil tomar partido simplemente por lo que se comenta.
Exacto.
Ahí surge otra inquietud que ha sido planteada por estas horas, es el manejo informativo, el de los medios. En tal sentido hay divergencias entre los propios periodistas respecto al modelo que se ha empleado para informar de estos aspectos. Pero también queda esa sensación de que todos quienes integran estas listas están bajo sospecha. ¿Cómo se recupera, no sé si el honor, pero sí la credibilidad de personas que de pronto apelaron a estos instrumentos para fines legítimos,
exacto, lícitos? Claro, porque a ver, yo también, esto es lo que tiene, que es como una bomba que dispara para todos, o sea, nadie queda libre de esto. Y yo creo que ahí, bueno, yo inclusive he escuchado o leído también a otros comunicadores, colegas de ustedes, donde cada uno se ha parado de distinta forma. Y acá, más allá de todo, siempre estos temas, lo hemos estudiado, lo sabemos, lo primero está la dignidad y la honra de las personas. Entonces con eso hay que ser muy cuidadoso. Yo escribo en esto que más allá de que va a ser una lista, porque a ver, para publicar una lista publicamos todo o no publicamos nada. O sea, empieza una discusión ahí que es muy compleja y que nos distrae un poco de lo que es el foco este de la atención.
O sea, y hay una definición que parece a esta hora ya ser algo que no merece la pena detenerse en ello, y sin embargo habría que reparar en lo que es la filtración informativa como práctica.
Exacto, es un típico fenómeno de filtración informativa. Es la filtración informativa que ¿qué busca? Es una práctica, no es una práctica, es una forma que consiste en entregar documentación personal, secreta o privilegiada a los medios para que estos la difundan. Y ¿sabes lo que hay? Por lo general esto es a cambio de nada, es para que tome estado público. Acá la persona que filtró esto no quería una recompensa económica, no quería nada. Lo único que dijo fue, quiero que me cuiden mi vida. O sea, imagínate a qué nivel hemos llegado.
Claro.
O sea, no lo hizo por un tema económico, un tema... Lo que fuera, sería normal cuando yo te paso información.
Claro, todavía está en las sombras, además, el origen de esta filtración. O sea, ¿cuáles son aquellos intereses que están detrás de esta filtración que ha afectado a compañías, a personalidades, a gobiernos? Y en Uruguay, ¿cuál es la normativa vigente? O sea, ¿qué sucedería en una circunstancia de estas características? O, por ejemplo, ¿cómo se para a una persona que esté incluida en estas listas cuando se ha tejido un manto de dudas sobre los objetivos de estas personas? ¿Deberán revisar sus pagos de impuestos? ¿El Estado está obligado a indagar en el perfil impositivo de estas personas?
Bueno, a ver, lo primero que ha disparado esto es ha tenido distintas repercusiones a nivel mundial. Hemos escuchado casos, por ejemplo, en Islandia, que bueno, su primer ministro al ser publicado, renunció a su cargo. Bueno, inclusive acá también con uruguayos han renunciado, por ejemplo, en el caso del contador Damiani a su cargo en la FIFA, en el Comité de Ética. O sea, ya ha habido actos, digo, voluntarios, en función de que, bueno, vamos a investigar, pero mientras que investigo, doy un paso a ver si se esclarece o no. La gran pregunta también aquí es, ¿dónde se para la justicia ante esto? Porque, a ver, a nosotros nos enseñaron que, el medio de prueba para ser realmente valorado en un proceso tiene que tener un origen legítimo. Y acá estamos hablando de filtración. Entonces, por eso yo digo que esto es un cambio en lo que es los paradigmas y la forma de encarar esto. Porque ahora yo qué digo, ¿qué quiero? ¿Un juez que, como nos enseñaron, dice, no, esto tiene un origen legítimo, no me meto con esto, y qué hacemos? ¿Quién lo investiga? Porque esa puede ser una posición. Inclusive puede ser un argumento de las defensas para decir, no, pará, acá el acceso, porque, te hago un paréntesis, Daniel, para acceder a este tipo de información, o se hace por un orden judicial, que hoy tenemos el guardián, bueno, está muy relacionado con todo esto, guardián que la policía intercepta, pero primero tiene una orden judicial que habilita. O sea, si no ese ingreso a información a tu teléfono, al mío, no sería legal, y lo que yo consiga en función de eso puede ser no valorado. Ahora, toda la teoría de la prueba, de la valoración con esto, ¿qué hacemos?
Claro.
Está claro que es una filtración.
Doctor, se ha cultivado desde hace muchos años la cultura del secretismo para este tipo de operaciones.
Exacto.
Esto viene a echar un mentis también sobre eso. Es posible ahora conocer mucho más de lo que uno hubiera imaginado. Ahora, en un mundo también hiperinformado, hiperconectado, que no reconoce, como se señala en el trabajo, límites a la privacidad y a la confidencialidad, ¿qué es dable esperar de parte del Estado? Porque estamos hablando de un poder del Estado, en este caso el judicial. También hay materia parlamentaria que seguramente deberá ordenarse a esto.
Exacto, el tema, el gran desafío muy complejo, yo creo, de la tarea parlamentaria va a rondar en cómo ayornamos lo escrito hasta ahora con todo esto, con todo lo que está pasando, porque a ver, directamente, lo primero que hace la ciudadanía, que hace cuando se filtran, bueno, nombre de estudios, nombre de personas, y está esperando que la primera reacción del Estado es, que ya de hecho la ha habido, creo, la Secretaría Antilavado, la DGI, bueno, salgo a buscar, salgo a ver, lo que no accedí por medios tradicionales, ahora tengo esto, y realmente no se pueden quedar quietos. El punto es, ¿en qué marco van a actuar? Porque ese marco, ahí es cuando empieza el gris, o sea, porque acuérdate que esto partió, como dice todo el mundo, de una filtración ilegítima.
Claro.
O sea, los propios socios del estudio dicen que esto, lo primero que descartaron fue que alguien interno le haya filtrado esto. Acá fue un hackeo. O sea, a ver, imagínate quién puede hackear a la firma esa. No soy ni yo ni vos ni...
Claro. Ahora, es absolutamente real que el Estado no puede estar al tanto de todas estas operaciones por una limitación material.
Inhumana.
Es absolutamente imposible. Usted además asesora a la Contaduría General de la Nación, del Ministerio de Economía. Como decíamos, es profesor de Información Pública y Datos Personales. ¿Está muy rezagado el Estado uruguayo respecto a este tema, o por lo menos al conocimiento de estos temas?
No, a ver, el Estado uruguayo en general, a nivel de legislación, ya sea la Ley de Información Pública, la Ley de Protección de Datos, tenemos leyes que son, para la región y el mundo, modernas. El punto de la mayor dificultad quizás está en lo que hace a la implementación de lo que dicen esas leyes y a estos asuntos que te rompen todo. O sea, que no... Cuando la ley de ambas leyes son del 2008.
Claro.
Ya pasaron muchos años que, a ver, esto es en un segundo, te cambió una legislación.
Claro, cuando el avance era, por ejemplo, planteado en términos de acceso a la información pública, se entendía que la legislación había sido proactiva y había logrado ese espacio, ahora esto queda totalmente superado.
Exacto, porque el punto que se le plantea sobre todo al operador, o sea, al que da una clase facultada, al que enseña, al juez que aplica, es ¿qué aplico? ¿Aplico un código penal del año 34? A ver... Tenemos mucha legislación, sobre todo penal, que está muy arcaica para todo este tipo de cosas. Esa es una gran falencia.
Bien, Pablo, finalmente le consulto por un equilibrio, me imagino, necesario. Está el tema de la protección de datos y el tema del acceso a la información pública. ¿Cómo se dirime o cómo se articula ese necesario equilibrio?
Bueno, ese es el gran punto de todos estos temas. O sea, por lo general, cuando un país tiene una ley de información, por otro lado tiene una... Ley de Protección de Datos. O sea, el principio siempre que toda la información en poder del Estado es pública, y del otro lado tenés el derecho a la intimidad, a la honra de las personas. O sea, no podemos publicar lo que sea porque nos parezca. Entonces ahí es cuando hay que pararse o buscar el equilibrio. El equilibrio no se encuentra fácil, sino que tenemos que tratar de que haya la mayor transparencia posible, pero siempre respetando más que la intimidad, la honra de la persona y su dignidad. Como persona primero, como profesional.
¿Y la persona afectada tiene en este momento elementos como para hacer una contrademanda por la publicación de esta información?
Esto habrá que analizar el caso concreto. En principio, viste, lo que te obliga a esto es a salir a decir, bueno, que yo no fui, o que fue mi padre, o que lo tengo inactivo. O sea, lo primero que te obliga a esto es a salir a dar una explicación. O sea, por lo general, yo creo que por la gente pública que ha estado en esto, nadie se guardó silencio. Eso fue lo primero. Después habrá que ver hasta dónde... pueden ir, y bueno, y la responsabilidad que va a tener este estudio que fue hackeado, porque cuando yo le paso la información es para que... A ver.
Pablo, ¿y qué le dicen los estudiantes cuando enfrentan este tipo de dilemas?
Y bueno, hoy el estudiante está en un mundo que primero ve un profesor que le estamos transmitiendo, tratando de aportar sobre una ley que ya prácticamente... Yo me pongo una clase de secreto bancario y en derecho comercial, y cuando el profesor le habla de secreto bancario, me imagino toda la clase riéndose, porque claro, ya fue, o por lo menos ya fue como lo teníamos... regulado hasta hoy.
El secreto bancario ya fue, el secreto tributario también.
A ver, decir ya fue suena muy pesado, pero como lo concebimos, el que concebió el secreto bancario tributario nunca se imaginó esto. O sea que así como está hoy, hay que necesariamente replanteárselo.
¿Replanteárselo para reivindicar el secreto una vez más? ¿Para defender la posibilidad del secreto?
O quizás para verlo de otra forma.
Con más transparencia.
Exactamente. Hoy las mayores corrientes nacionales, internacionales, igual incluso Uruguay, el gobierno ha dado pasos muy importantes a lo que es una transparencia internacional, o sea que no reconozca límites ni fronteras, yo creo que el camino es ese. Aunque siempre va a haber que tratar de guardar algo, o sea, todo público no puede ser, porque a ver, siempre, a lo largo de la historia siempre hubo confidencialidad, reserva, y muchas cosas se hacen primero ahí. No quiere decir que después tomen estado público.
Sobre todo cuando hay un mundo en competencia, me imagino. En el sector privado las empresas no pueden estar divulgando todo el tiempo.
A ver, el punto acá es, como tú decías, Daniel, el equilibrio y también el sentido común. O sea, ni todo público ni todo privado. El punto es dónde nos paramos dependiendo del caso concreto.
Doctor Pablo Esquiavi, ha sido muy amable. Lo esperamos pronto por acá para seguir hablando de estos temas tan interesantes.
Bueno, muchas gracias, Daniel, y un saludo a todos.